Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Son las 6:06. Escuchan Madrid Directo en esta tarde tan bonita del mes de febrero. Y hoy yo creo que tenemos que pasear por Madrid. Así que en presencia de Luis Gutiérrez Serantes, hola don Luis.
Hola, muy buenas tardes.
Y en presencia de Roberto Macedonio.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
¿Tienes bien las zapatillas?
Tengo bien gastadas las zapatillas.
Venga, pues vamos a callejear. Y nos vamos a la Puerta del Sol, porque decimos adiós a la famosa ballena de la Puerta del Sol. El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado una reforma de esta emblemática plaza y entre los cambios más visibles, pues la retirada de este acceso al metro con forma de ballena, ¿no, Roberto?
¡Se va la ballena!
¡Ay, qué
penita! ¡Se va de Madrid! Nunca volveremos a tener una ballena en el centro de Madrid,
nunca,
que ya es difícil.
Nunca.
Ya no estará esa ballena, pero bueno, en su lugar hay que decir que habrá, ¿qué habrá? Pues un óvalo de cristal muy moderno. El objetivo es mejorar el mantenimiento y quitar las barreras visuales que hay en la plaza, así lo ha explicado el propio alcalde y la delegada de obras del Ayuntamiento, Paloma García Romero.
Quizás nos parecía que es un volumen excesivo para un entorno patrimonial como la Puerta del Sol y que, por otro lado, desde el punto de vista de la conservación y de la limpieza y mantenimiento, presenta dificultades importantes.
Hemos llegado a un acuerdo con Adif para poner una estructura mucho más ligera, más transparente, que genere menos obstáculos para el paseo y que pueda disfrutarse aproximadamente un año. Esperemos que ya a final del año 22, pero sobre todo al principio, primer trimestre del 23, podamos contar con toda la Puerta del Sol renovada.
Por eso hoy vamos a dar un buen paseo a fondo.
Venga.
Por la Puerta del Sol. Uno de los principales objetivos de esta reforma es también la peatonalización de la plaza. Ya no acceden vehículos, es cierto. Por eso se va a retirar también el tramo de la calzada que todavía hay. Así que no hay excusa para no pasear por el kilómetro cero. La gente, por lo general, bueno, celebra estos cambios, aunque también, Nieves, hay quien ha dejado incluso alguna sugerencia.
A ver.
Siempre que sea para bien y para más bonita, pues vale.
Sí, la pantalla esta no está muy de acorde con la plaza.
Me pareció muy mal.
Y porque tantos bolinches y chuminar de esas no hacen nada.
Sobran un pocos kioscos. Sí, por mí sobrarían, ¿eh?
No puede ser esto solamente para que la gente camine solo o que pasee. Tiene que haber cosas.
Tiene que haber cosas.
Tiene que haber. Pero hay alguno que hablaba del bolinche con cierto desprecio,
sí,
claro.
Pero bueno, esos bolinches que son fundamentales para nuestra seguridad, para que no haya accidentes, para que no accedan vehículos, es por prevención de atentados, tienen que estar, así que seguramente
sí. Ahí
sigan los bolinches, aunque sean, en fin, no sean lo más bonito del mundo.
Claro que sí. Oye, vamos a saber algo del origen y la historia de la Puerta del Sol, ¿no?
Claro que sí, vamos a fijarnos. La Puerta del Sol, que se llama así, pues porque había un acceso a la ciudad. Este lugar conformaba un acceso a la capital ya desde el siglo XV. Y pasado el tiempo llegó, como su nombre indica, una puerta y un sol. Una puerta adornada con un precioso sol, así que los madrileños rápido la llamaron la Puerta del Sol, porque este acceso precisamente estaba orientado hacia el levante, así que casi siempre estaba bien iluminado. Es una puerta, una plaza además que ha cambiado mucho con el paso del tiempo. Ahora es peatonal, ya lo decimos, pero en su historia, bueno, en su historia ha habido incluso grandes atascos. Atascos de coches, pero no solo atascos como los de ahora, que también ha habido atascos de coches de caballos en la Puerta del Sol.
No me digas, sí.
Era un lugar lleno de cocheros. Luego llegarían los tranvías tirados primero por mulas, después los eléctricos, el trolebús, mucho después el metro. Y el único caballo que queda ahora en la plaza, además de los de la policía cuando van patrullando a caballo, es el de la estatua ecuestre de Carlos III. Pero esta estatua no es la única que hay.
Está eclipsado Carlos III.
Pobrecito, porque fíjate lo que viene por ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es esto?
¡Ay,
qué oso!
¡El oso! ¡Claro!
¡El oso! La estatua del oso y el madroño, que cómo no va a eclipsar al caballo. Es una de las más fotografiadas de la capital y a la gente le encanta.
Y mira que es pequeñito el oso.
Es pequeñito, pero es muy nuestro, ¿verdad?
Claro,
le queremos mucho. Pues fíjate, Nieves, que acaba de cumplir 55 años.
Sí, el madroño estaba por aquí, un poco más allá.
Cada día pasamos por delante del oso el madroño, pero está súper lleno de gente.
55 años ya.
Lo lleva bastante bien.
Es más joven que yo.
Toda persona quiere foto.
Maravilloso que siga tan bien.
Felicidades al oso y al largo.
Sí, señor. Pues todo el mundo quiere una foto.
Claro que sí, todo el mundo envejece bien, ¿eh? No hay duda de que...
Sí. Oye, yo quiero una foto, no tengo una foto con el oso.
¿Tienes una foto con el pero oso no. y el madroño?
Luis, por favor, una persona de su categoría tendrá una foto con el oso.
Hombre, claro, por supuesto que sí. Pues pero nada, te voy a decir dónde
no,
me la hice.
Yo no.
No en la Puerta del Sol.
Ay.
En el Wanda Metropolitano, que también hay un oso y un madroño.
Ah, claro, el Atleti. Claro,
el Atlético
de Madrid. Claro.
Pues es uno de los lugares más fotográficos. Pero ¿cuál es el origen de esa estatua tan famosa y el origen del propio escudo de la ciudad? ¿Es un oso o una osa?
Anda, esta es una duda.
Pues
¿sí?
nos la va a aclarar el cronista de la villa, Pedro Montoliu.
En el año 66 ya se decidió por hacer un monumento que hiciera la competencia un poco al Monkey Peace de Bruselas o a la Sirenita de Copenhague. Luego, posteriormente, pusieron 7 estrellas alrededor del escudo por la osa mayor. Por eso dicen que es una osa, no un oso.
Ah, claro, queríamos, claro, el Manneken Pis, ese niño haciendo pipí.
Exacto.
O, claro, la Sirenita en Copenhague, claro,
eso
que
es.
No son muy grandes tampoco.
Tampoco,
¿eh?
Y nosotros tenemos nuestro oso que no tiene nada que envidiarles. Pero esta estatua no es, ni mucho menos, el único icono de la plaza, sin
no.
duda. Hombre, otra de las cosas más emblemáticas es el reloj.
Reloj tan fotografiado y tan escuchado al final del año, ¿no?
Todos los años, un reloj que fue regalo de cumpleaños para la reina Isabel II y años después se convirtió en el reloj de la suerte, marcando ese inicio de cada nuevo año. Bueno, pues justo enfrente del reloj, mirándose cara a cara, está otra postal icónica. La del cartel del tío Pepe.
¡Ahí va! Es verdad.
Tiene mucha antigüedad, como el toro de Osborne. Es emblemático.
Es un cartel emblemático de Madrid.
Eso es. Yo creo que es una referencia y, como tanto, está bien.
Bueno, era algo súper simbólico de Madrid. Me gusta.
Está muy bonito, hombre. Muy moderno.
La guitarra.
Me sorprende un poco el kilómetro cero, el tío Pepe y la pelotilla de fin de año.
No, porque sí que vamos a decir que hay algunos anuncios que han quedado indultados, ¿no?
Totalmente. De hecho, los carteles de neón ahora mismo están prohibidos por la normativa de Madrid. Usted no puede poner un cartel de neón así como así en su negocio, pero claro, cuando se aprobó esta normativa, tanto el de Tío Pepe como el de Sueps de Gran Vía fueron indultados.
Claro.
Los dos, entre otras cosas... Bueno, porque son carteles antiquísimos y forman parte del paisaje de la ciudad.
Es verdad.
Y
es verdad.
En la Puerta del Sol, en la misma puerta, hay, por ejemplo, pues negocios con mucha historia. Uno de ellos, el más antiguo de todos, el más antiguo, Casa Diego.
Sí, nosotros somos sexta generación, pues fue un tío tatarabuelo mío. Pues mira, eran asturianos y entendían mucho de lluvia, como bien sabes. Y se le ocurrió venirse a Madrid a abrir una tienda de paraguas. Entonces, en 1820, era una tienda que vendía paraguas traídos de Francia. Por aquí pasaba todo el mundo que era alguien, ¿verdad? Todo el mundo que iba hacia el palacio a comprar, pues paraba aquí. Sí, nosotros fabricamos y vendemos paraguas, abanicos, bastones, mantones, peinetas, para mí es últimamente, claro. Esto es un paraguas que vale 300 euros. Está hecho con una montura Fox inglesa, finito... O sea, un paraguas de los que ya no tienen ni en Inglaterra. Para que nos... Tú fíjate cómo suena. Cómo se arma el paraguas, porque está hecho a mano, uno a uno.
Bueno, pues vendrán muchos extranjeros, ¿no?, a comprarse paraguas.
Totalmente.
Perfectamente hechos de
y
forma manual.
Y los abanicos también son espectaculares, son sin duda alguna espectaculares. Pero sin salir del kilómetro cero nos encontramos otro de los negocios más antiguos de Madrid. Uno ideal para visitar ahora mismo, a esta hora de la merienda.
Ay, sé cuál vas a decir.
¿Entramos?
Sí.
Vamos a la mallorquina.
Vámonos.
Pues la napolitana de crema o de chocolate.
Oh.
lo llamo de 1894. Los dueños originales eran de Mallorca y al principio era todo muy diferente. Trajeron productos embutidos de Mallorca, todos los embutidos de allí, la sobrasada que es típica, todo eso es el concepto que trajeron de Mallorca aquí a Madrid a través de la mallorquina. Aquí debajo es donde tenemos el obrador.
6 latas de crema, 4 de chocolate, 3 de croissant y...
¡Qué rico!
¡Ay, hambre! ¡Una napolitana con crema, por favor!
¡Echando nieves esa napolitana! Ese es el origen de una de las pastelerías más antiguas de Madrid. Hay que probar, por ejemplo, bueno, las ensaimadas, por favor. Y con un buen chocolate caliente, si es posible, es el lugar ideal para pasar el resto de la tarde al resguardo del frío, escuchando Madrid Directo. Así que yo me quedo aquí con mi napolitana de
¡ay,
chocolate.
De crema! ¡Dale un buen mordisco!
¡Por ti! ¡A tu salud!
Roberto Gracias, Macedonio, Nieves. Callejeando. Nos vamos con la noticia musical de hoy.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Luis Gutiérrez Serantes nos trae la noticia con sonido y nos habla de una despedida de un hombre que es casi un icono. Te lo encontrabas siempre, ya que hablamos de lugares de Madrid, te lo encontrabas en la cervecería que hay en Goya, tomando cervecitas, me refiero a Luis Sánchez Polac, a Tip.
A Tip, cierto es.
¿Tú no te lo has encontrado nunca por esos barrios?
Yo me lo he encontrado por la calle Augusto Figueroa, también
te lo encontrabas y a mí me decía, ¡Nivea! ¡Nivea! Y como para no saber qué era él, nadie me ha llamado Nivea, nada más que él. Así que
era
bueno,
genial, de todas maneras, un poco alocado, pero era una persona, en el fondo, muy, muy coherente. O sea, una persona coherente.
Sí, muy inteligente.
Pero muy, muy inteligente, cierto es.
Sí, señor.
Hombre, vamos a ver, para los nacidos en este siglo XXI, es muy posible que decir Luis Sánchez Polac Tip, pues no le suene absolutamente para nada, ¿no? Personas con 20, 21, 22 años, pues
claro,
bueno,
claro.
No les sonará para mucho, ¿no? Pero para los que ya peinamos canas, bueno, y a veces ya ni peinamos, o sea, es decir, ya no tenemos prácticamente pelo, pues dentro del mundo del espectáculo y de forma más concreta dentro del mundo del humor, pues es un referente, obviamente, Tip, ¿no?
23 nacía, años de
que
su
nos
muerte.
Dejaba, sí, hace que nos dejaba, ¿no? Nací el 22 de julio del año 1926 en Valencia. Y el 8 de febrero del año 1999 fallecía en Madrid y decidió hacer mutis. Y decidió hacer mutis de este mundo, ¿no? Y la mejor forma de presentar a ti, pues yo creo que es escuchando
claro,
su voz. Y lo
sí.
vamos a hacer en el programa que hacía con Luz del Olmo en Protagonistas, ¿no? Y tenía una sección, y en una sección de inventos. Entonces presentó un invento que era el invento, pues una máquina de mandar a hacer puñetas. Mira, mira.
Luis.
Ya.
Pero... también tengo un invento muy bonito.
¿Pero qué, cuál es? ¿Qué invento es?
Sí, un artilugio que va a llamar la atención.
¿En qué consiste?
Por su bello colorido, porque está muy bien teñido, causa siempre admiración. Se trata de un aparato para hacer puñetas a domicilio.
¿Sí?
Hasta hace poco tiempo, tú ibas a una oficina, a un departamento, ¿no? Y salía una cabeza por una ventanilla y te decía, vaya usted a hacer puñetas. Nada, María. Ahora ya no, Luis. Este aparato colocado en un lugar correspondiente tiene una ranura y un micrófono. En la ranura depositas una moneda de 20 duros y al oír la señal, tú dices, no, que venía a solicitar, e inmediatamente te contesta una voz femenina con toda amabilidad, te dice, señor Sánchez, la llamada ha sido codificada, pero de momento vaya usted a hacer puñetas, gracias por sus 20 duros.
¡Ah, qué bueno! Era el absurdo, porque
total,
el absurdo
total,
era
total,
estupendo.
¿No? Tener una imagen, además, una imaginación, digo imaginación surrealista, ¿no? Y también su imagen. Su imagen ayudaba en los sketches, ¿no?
Sí,
porque era alto,
sí, muy alto.
Ese bigote que tenía. Aspecto quijotesco, y también era desgarbado, ¿no?
Sí, entonces muy también delgado, esto, sí.
Oye, y su mayor éxito, sí, los obtuvo con dos compañeros. Formando primero el dúo humorístico Tip y Top y después el dúo Tip y Col. Uh-huh. Y quien le acompañaba en el dúo Tip y Top era el también actor y humorista Joaquín Portillo, que por cierto, Joaquín Portillo era también tenor cómico y grabó infinidad de zarzuelas como tenor cómico, ¿no? Y intervinieron también con Top en varias películas, ¿no? Una de estas películas era Festival en Benidorm, una película del año 1961. Y una de las escenas transcurre en un estudio de radio en el que se está haciendo un programa cara al público. Luis Sánchez Polac hace de presentador y tiene que realizar una entrevista a un padre de familia, Joaquín Portillo, que había sido padre de 18 mellizos.
¡Anda!
Aquí está la primera locura, ¿no? Y así de alocada, estrafalaria y surrealista, transcurre la entrevista.
¿Ha salido mi padre? ¿Cuántos años tiene el mayor de sus hijos?
44 añitos.
¿Pero cómo que tiene 44?
Bueno, en realidad solo tiene 22, pero como es bizco...
Ya, ya,
¿varones cuántos? 26 corrientes. Y otro que es el que me trae de cabeza.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque es un varón de reglamento.
Ya, ya, ya.
Hijas, no sé, no me acuerdo. Tengo tantas.
¿Cómo se llaman los chicos?
Todos igual. No quiero que haya discordias. Pepe primero, Pepe segundo, Pepe tercero, Pepe cuarto.
Qué barbaridad. ¿Y las chicas también se llaman Pepe?
No, hombre, no. Las chicas se llaman Rogelio.
Ah, ¿y usted cómo las distingue?
Ah, porque van de rosa.
Por Dios, era todo. Era una locura, todo.
Locura total y absoluta. Pero bueno, hay que reconocer que, sin duda, el dúo humorístico formado por José Luis Coll, con José Luis Coll, le dio fama y reconocimiento en el mundo artístico. Luis Sánchez Polac y José Luis Coll se conocieron a mediados de los años 60 en los platós de Televisión Española. La idea de formar el dúo fue de Luis Sánchez Polac y pensó en un nombre, Typical España, en vez de Typical...
De ahí viene.
Claro, Typical Spain, ¿no?
Sí, sí.
Pero debutaron ya como Tippy Top y debutaron ante el público en el año 1967 en el Hotel Aranzazu de Bilbao. Recibieron muchos premios, entre ellos la Antena de Oro de Televisión en el año 1969, Premio Ondas de Televisión en el 74, Fotogramas de Plata al Mejor Intérprete de Televisión también en el 74 y el TP de Oro a los personajes más populares en 1977-1978. Y el éxito del dúo Typical se debió, bueno, en medida a sus trajes, ¿no? Esos trajes de enterrador que tenían decimonónico con sus respectivas levitas y la chistera de Tip frente al bombín de Coll. Sus chistes eran absurdos y surrealistas. Humor que caló entre los espectadores españoles, que los convirtieron en unos personajes muy queridos y respetados. Tú fíjate, de hecho, ahora mismo se está en televisión, se está poniendo un spot que les imita. Hacen una imitación de ellos, ¿no? En el año 22, desde el siglo 22, también. Bueno, sin duda, uno de los sketches más celebrados fue el cómo llenar un vaso de agua.
En francés.
Claro, mientras Coll lo relataba todo en castellano, y era el que movía la jarra y el vaso, Luis Sánchez Polac lo traducía en un francés macarrónico.
Si no estuviere sobre la misma vertical, observe la tontería.
Regarde la gilipollua.
Bien. Vaso vacío, vertical, abertura hacia arriba y jarra con agua. Pero la jarra habrá de estar en un plano superior al vaso.
Ah, eso muy.
Ya que siempre la circunstancia cualquiera, que ya cuando llegamos al año 35, mucha gente que tomó una barca decía que el soneto cuando decía, vamos a hacer cuantas horas vienes al borde de la fuente clara, contemplar los educados, vamos al paseo de todos los hermanos, y seguramente estaremos aquí en Telesur pasando todo a venderlo todo por un kilo.
Pero que siempre encima pinta el de Jardín de Matán. Grandes.
Por favor, como anécdota, tú quieres decirme algo que me parece una frase preciosa. Adelante.
¿No? Sí, cuando muere Tip, ¿no? Le preguntan a Coll que qué frase le dedicaría a su compañero y amigo. Y responde, Luis, esta broma no te la perdono.
No te la perdono.
El haberse muerto, ¿no? Genial. Uh-huh. Y ese mismo día, José Luis Coll afirmó que fue un auténtico genio y el más grande humorista del humor del absurdo que ha existido nunca, ¿no? Y Luis Sánchez Polac era un hombre imprevisible, al que no le gustaba la rutina y sí improvisar incluso en sus actuaciones. Y hoy he querido recordar a este genio del humor, del absurdo, que tantos momentos felices nos hizo pasar en los programas de televisión o en directo, en las salas de fiesta, como por ejemplo Cleofás, en la que un servidor disfrutó más de una noche de sus locuras inofensivas y risueñas.
Qué bueno.
Hay que reconocerlo.
Qué suerte,
¿no?,
tenías.
Y mira, nos vamos a ir con una canción. Con una canción perteneciente a la película Las chicas de la Cruz Roja. La canción está escrita por Augusto Algueró, el gran compositor, y en la que Luis Sánchez Polac participó. Participó como extra, era un extra más, ¿no? Y si te parece, bueno, pues escuchamos en la voz de Ana María Parra esas chicas de la Cruz Roja.
Pues nosotros ya te despedimos por esta semana. Muchas gracias, y así suena.
Muchachas bonitas en Madrid han florecido.
Nos hemos acordado hoy de Tip porque ya se nos fue hace 23 años. ¡Qué barbaridad! Gracias, Luis.
Las chicas de la Cruz Roja.
Pues antes de dar paso al con permiso de hoy, una noticia que nos llega desde Gran Bretaña, y es que la reina Isabel II zanja ya el debate sobre el papel futuro de Camila y de su propio hijo Carlos. ¿Qué tal, Pilar Vicente? ¿Qué nos cuentas?
Bueno, los británicos yo creo que están todavía contándose los pelos de los brazos y de la cabeza, porque es que la soberana ha aprovechado que celebra ayer y hoy 70 años más un día, el aniversario de su reinado, aniversario de platino, jubileo de platino. Camila va a ser reina consorte. Tanto Carlos como Camila se han mostrado emocionados y honrados por esta decisión de la soberana. El himno que estamos escuchando siempre dice aquello de que hay que salvar a la reina, que hay que desearle que tenga un reinado largo y con mucha sabiduría. Y aquí parece que lo ha mostrado. Recordamos, Carlos y Camila se casaron en 2005 después de superar la reticencia de Isabel II. La reina, al igual que el pueblo británico, tenían en su memoria que Camila fue la tercera en discordia en el matrimonio de Carlos y Lady Diana. Para que no haya dudas, en este 70 aniversario de su llegada al trono británico, la monarca ha hecho público un comunicado escrito en el que sorprendía a propios y extraños, y se dice textualmente: siempre estaré profunda y humildemente agradecida por la lealtad y el afecto que seguís demostrándome, pero cuando llegue el momento, mi hijo Carlos será rey. Sé que le daréis tanto a él como a Camila el mismo apoyo que me habéis dado a mí. Y aquí viene la frase que ha levantado la polvareda: es mi sincero deseo que cuando llegue ese momento, Camila sea conocida como reina consorte, mientras continúa su propio y leal servicio. Hasta ahora se pensaba que Camila iba a recibir el tratamiento de princesa consorte. Ahora Isabel II deja por escrito su voluntad. La duquesa de Cornualles, Camila Parker Bowles, será la reina Camila y recibirá el trato de su majestad. Y ambos, Carlos y Camila, ya serán coronados al mismo tiempo. Se confirma además que Carlos va a ser el heredero definitivo. Recuerden que en muchos últimos años estaba diciendo que a lo mejor se saltaba la generación y iríamos a un reinado directamente de Guillermo y de Kate. Tanto Carlos como Camila se han mostrado emocionados y honrados con la decisión de la reina. Se espera un discurso institucional del príncipe Carlos de agradecimiento y reconocimiento a su madre por sus 70 años de reinado. Camila ahora tiene 74 años y se ha sabido labrar un trabajo de responsabilidad y solidaridad con el pueblo británico a pesar de las circunstancias. Preside numerosas organizaciones benéficas y culturales, ha sido muy discreta y también tiene muy buena relación con los hijos del príncipe Carlos, Guillermo y Enrique. Hace pocas fechas recibió además el nombramiento por parte de la reina como dama de la Orden de la Jarretera, que es la condecoración más importante de la monarquía británica. Y también un detalle que ha sido muy valorado, aunque en su día no fue así: nunca quiso aceptar el título de princesa de Gales por respeto a la memoria de Diana. La opinión pública siempre la veía con frialdad. Era la otra en el matrimonio de Carlos y Diana. Ahora ya tiene el placer de su suegra, la reina Isabel II. Una reina que hace 47 años, por ejemplo, entregaba el máximo galardón también, nombraba caballeros de su orden a los Beatles. Pero también han compuesto canciones para... Vamos a escuchar ya los Beatles, que le encantan a la reina Isabel II. Pero es que también han compuesto canciones para ella. Atención, los Rollins, los Pet Shop Boys, los Smiths, hasta los Sex Pistols le dedicaron un tema a la reina Isabel II. You know you got me going now, just like I knew you were.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes. Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues ya estamos en el espacio, con permiso. Estamos ya en el auditorio de Telemadrid Onda Madrid. Agradecer también al sonido que nos trae Quique García Nuño y Mariano Naranjo. A su vez, Jorge Gutiérrez está en los mandos técnicos, en los estudios centrales. Y Constantino Mediavilla, aquí ya, es lunes.
A la derecha de Nieves Herrero, no digo más.
Tenemos muchas cosas de las que hablar, Constan.
Hoy tenemos un programa completito y sobre todo vamos a escuchar opiniones y vamos a ponerlas en común, que es de lo que se trata.
Claro que sí, pues nos acompaña de un lado de este auditorio Mar Espinar, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Hola, Mar.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Y José Manuel Calvo, portavoz de Recupera Madrid, en el otro extremo de este auditorio. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Nieves?
Estupendamente, gracias por venir.
Un placer.
Pues vamos a analizar, porque menudo fin de semana con tanta violencia, ¿no, Constantino?
Sí, ha sido terrible, ¿no? Un poco el pensar que se encienden las alarmas, pero en este Madrid nos pasa, es verdad, cíclicamente, ¿no? Y a veces nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Y a lo mejor vamos a poner encima de la mesa si ha tronado demasiado pronto o todavía es pronto para poder hacer cosas que eviten que la situación vaya a mayores.
¿Y si Madrid es seguro o no es seguro, o segura como ciudad?
Sí, luego hay algo que siempre nos ocupa, ¿no? Que es con un fin de semana como este, con dos víctimas mortales, con tres heridos, apuñalados. La sensación de inseguridad se incrementa, desde luego. Ahora vemos si se corresponde realmente con que Madrid sea una ciudad segura o insegura. Porque, Mar Espinar, Madrid no es el Bronx.
Desde luego que no.
Madrid es una ciudad segura.
Yo diría que sí.
Pero ¿cómo conseguimos que siga manteniendo ese talante de ciudad segura?
Bueno, pues yo creo que tomándonos en serio los problemas como los que hemos visto este fin de semana, tomando nota y siguiendo en la línea de trabajo de colaboración que se mantiene entre la Delegación de Gobierno y del Ayuntamiento de Madrid, a la cual también invito, estaría genial que se incorporara la comunidad. En vez de hacer que salten las alarmas, lo que hay que hacer es sosegar. Y yo, de verdad, y aquí hago un llamamiento a la responsabilidad personal y política. No pongamos el grito en el cielo en vez de las soluciones en la mesa. Lo que hay que hacer es evaluar los problemas que tenemos en la Ciudad de Madrid, tal y como está haciendo Delegación de Gobierno, que lleva trabajando en programas específicos para atajar este problema desde noviembre. Y creo que esa es la línea, trabajar, escuchar y proponer para que este problema no vaya más en la Ciudad de Madrid.
Señor Calvo, ¿qué ha pasado para que las bandas latinas, creíamos que estaban ya bastante mitigadas, pero hay otras y cada vez con gente joven, con menos edad, ¿no? Dicen que hasta con 12 años, incluso con 11, se están fichando en estas bandas, ¿no? Que son sumamente agresivas. ¿Cómo se puede acabar con todo esto?
Este problema tiene una causa, que es la desigualdad, la falta de oportunidades, la falta de expectativas, las condiciones socioeconómicas de determinados colectivos y de determinada población, que se traduce en este tipo de actitudes, ¿no? Pero también es verdad que no solamente vale con diagnosticar las causas, que hay que saber a qué responden para evitar la criminalización que siempre busca la extrema derecha, sino que tenemos que ser consecuentes y actuar para afrontar, ¿no? Para abordar esa violencia y para eliminarla, reducirla y eliminarla de nuestras calles. Y yo creo que ahí la delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid tienen una responsabilidad. Y cuando esto sucede, quiere decir que ninguna de las tres instancias está cumpliendo con su obligación. Estarán haciendo todo lo posible y Mar dirá, y además estoy convencido que es así, que están llevando a cabo programas, protocolos, pero si esto ocurre y si esto acaba de ocurrir este fin de semana, es que no están cumpliendo con su obligación. Y lo que hago desde aquí es un llamamiento a las tres instancias, al señor Almeida, a la señora Ayuso y a la señora Mercedes González, a que se pongan las pilas y atajen este problema.
Pues miren ustedes, estoy releyendo lo que acaba de decir la delegada del Gobierno, que ha tardado hoy en la mañana. Mar Espinar ha dicho que lleva trabajando mucho tiempo en este tema, pero en responder. Ha recibido hoy una carta del consejero de Justicia e Interior y seguro que conoce bien lo que le ha respondido al consejero. Pues se lo cuento yo.
Nada, disculpar, pero vengo de una visita directa a la radio.
Se lo cuento yo. Delegada del Gobierno, considera que según los datos policiales no se observa un repunte de las agresiones protagonizadas por las bandas juveniles en Madrid. Es la respuesta que le da el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Es decir, que a la petición de reunirse y de poner los medios, le contesta sine die, porque entiende que no estamos ante un punto álgido, y yo decía antes, seguridad y sensación de inseguridad. ¿Le parece una respuesta razonable de la delegada del Gobierno?
A ver, teniendo en cuenta que la Junta Local de Seguridad ya está programada para los próximos días, en el mes de febrero, me parece razonable el emplazamiento a que nos veamos ahí, que es el órgano competente para dirimir esos asuntos.
Pero y donde está el consejero ahí.
Y donde además estamos todos los portavoces de los grupos políticos y todos los encargados de seguridad, con lo cual entiendo que es el foco en el que se tiene que hablar. En el que se tienen que hablar estos temas, porque yo creo que aquí lo que hace falta es mucha política y menos demagogia. Mucha política, además, y mucha pedagogía, porque creo que el análisis del problema, por lo que se puede estar causando todas estas reyertas puntuales en la ciudad de Madrid, lo tenemos claro. Ahora, en lo que hay que avanzar es en cómo atajamos el problema, cuáles son las soluciones, y ahí es donde entra en juego la política. Y ahí es donde todos deberíamos tener altura de miras, no aprovechar los acontecimientos de la ciudad de Madrid para tratar de sacar un rédito político pidiendo que se convoque una junta local de seguridad que ya está convocada, diciendo que claro, que es que los problemas son la desigualdad. Eso está muy bien y eso es un hecho que está ahí. Ahora, trabajamos para los madrileños, trabajamos para que esa sensación de seguridad que tú decías que puede que se esté perdiendo en la percepción social no se pierda porque no hay razones para ello. Yo voto porque sí. Yo creo que lo que hay que trabajar es por trasladar esa imagen de Madrid, de un Madrid seguro, y eso se hace a través de propuestas políticas. Y ahí es donde nosotros yo creo que tenemos que estar a la altura.
Es muy grave lo que ha ocurrido. Estamos hablando de dos fallecidos, uno de 15 años, otro de 25, otro tercero herido, también de 20 y pico años, heridos. No sé cómo se puede atajar. Para Vox tiene que ver con la inmigración. Y sin embargo también hemos visto que hay españoles en estas bandas. No solamente son personas que vienen de familias que se han venido buscando una vida mejor, ¿no?, a España y en concreto a Madrid.
Sí, y aunque así fuera, Nieves, no tiene que ver con la nacionalidad, tiene que ver con las condiciones socioeconómicas de esas familias o de esas personas, ¿no? De esa falta de oportunidades que hace que los hijos adolescentes de esas familias pues encuentren en estas bandas un refugio a su situación. Por tanto, como os decía antes, la extrema derecha equivoca el diagnóstico. No tiene que ver con la nacionalidad ni con la inmigración. No, tiene que ver con las condiciones socioeconómicas de estas personas. Pero a la par, yo creo, un poco respondiendo a lo que planteaba Mar, ¿no?, y fuera de toda demagogia, creo que hay dos tareas que hacer. Una es la pedagogía, sin duda, pero la otra es la acción policial. Es imprescindible y además yo creo que nosotros, la gente progresista, debemos huir de visiones buenistas, de visiones que lo único que hacen pues es a generarle a la ciudadanía incertidumbre, porque de nada les sirve a los ciudadanos que les digamos, bueno, sí, hay que actuar, hay que coordinarse, no, pero los ciudadanos preguntan a los responsables políticos, vale, pero ¿qué vais a hacer? porque yo no quiero que en mi ciudad tengamos un fin de semana con dos asesinados, con X heridos, con no sé cuántas reyertas. Y una cosa son los datos y la estadística, que hay que tenerlo muy presentes, y otra cosa es la sensación de alarma social. Y sabemos que violencia llama a violencia, y que una sensación generalizada de violencia puede disparar la situación de violencia en la ciudad. Por tanto, la pregunta, o mejor dicho, la respuesta que tienen que dar los responsables en esta materia, en este momento, es, vale, ¿pero qué van a hacer? ¿Qué va a hacer la delegada del Gobierno? ¿Qué va a hacer el alcalde de Madrid? ¿Y qué va a hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid
para
atajar este
problema? ¿No le vale con la reunión que dice Mar Espinar?
Las reuniones están muy bien, pero como digo, pedagogía y acción policial. Es la única, son las dos únicas soluciones. Bueno. Y ambas tienen que ir combinadas y coordinadas.
Yo creo que además de la pedagogía y la acción policial, que es lo único que, si os dais cuenta, no implica a los grupos políticos, lo cual es muy hábil. Muy hábil por parte del señor Calvo, que es portavoz de un grupo político, yo creo que nosotros sí tenemos que hacer y decir algo. Yo creo que el Partido Socialista lo lleva reclamando durante meses. El Ayuntamiento de Madrid, que es mi ámbito de actuación, tiene que crear propuestas para los jóvenes, para el ocio juvenil. Tiene que crear un programa atractivo para toda una franja de edad que se nos está escapando, que no le estamos dando una salida cultural, de ocio, lúdica, como queramos llamarlo, pero no lo tienen en su ayuntamiento, lo tienen que buscar fuera. Ahí estamos fallando y ahí está fallando la política, no está fallando ni la acción policial, ni la delegación de gobierno, no, ahí está fallando la política. Nosotros somos representantes públicos, tenemos una franja social que políticamente tenemos abandonada, que es toda la adolescencia y juventud. No hay políticas para ellos. Dime una política, José Manuel.
Sí, pero
dime una política que haya en el Ayuntamiento de Madrid para atender a esa gente, para darle una salida a esa gente, para formarles, para que quizás esa desigualdad a la que tú haces referencia, que es obvio que exista, se minimice. Dime una sola política.
No debemos hacernos trampas al solitario, Mar. Coincido, por supuesto, que el Ayuntamiento y todas las administraciones tienen la obligación y la responsabilidad de atender a las necesidades y a las demandas culturales de los jóvenes y del resto de colectivos, pero por supuesto de los jóvenes. Ahora bien, no hay una traslación directa entre la ausencia de ese tipo de oferta, que la hay en la Ciudad de Madrid, pero que puede ser que es verdad que está derivada a determinados colectivos, etcétera, ¿no? Que está restringida a determinados niveles socioeconómicos o socioculturales, pero no hay una traslación directa entre la ausencia de esa oferta y el aumento de la criminalidad en este tipo de bandas, porque tiene que ver con otro tipo de factores que no se resuelven solo, Mar, desde la administración. Lo que yo pido es, y además, claro que los grupos políticos podemos hacer mucho, sobre todo en la pata de la pedagogía. Fíjate que he empezado diciendo, ojo con criminalizar a las personas por su nacionalidad. Esto es hacer pedagogía. Ojo con comprar el discurso de la extrema derecha. Esto es hacer pedagogía. Pero también reclamo, y ojalá yo en este momento tuviera responsabilidades de gobierno y las ejercería, pero no las tengo. Por lo tanto, reclamo de quienes las tienen que ejerzan su responsabilidad. Y la acción policial es imprescindible. Y a veces la izquierda, desde mi punto de vista, peca de buenismo en este sentido.
Información. Y paso la palabra a Mar Espinar. El viernes 18 es la reunión de la Junta Local de Seguridad. El miércoles 9 ha anunciado la delegada también que se reúne con la secretaria de Estado de Seguridad para poder entrar en el tema. Vamos a lo policial y vamos a lo pedagógico, si les parece, pero poniendo encima de la mesa, porque me ha dado la sensación, Mar, que estábamos diciendo, hombre, qué fácil es ir a lo policial, digamos, a aquello que es represivo, por decirlo de alguna manera, y seguramente lo he entendido mal. Pero dotar de más efectivos y mejores medios a las fuerzas, tener la posibilidad de hacer controles en barrios donde sabemos que están pasando cosas diariamente y que muchas veces la policía no llega, no tiene la capacidad de poder estar cribando y actuando. Esos son medios y eso es coordinación política, pero también policial.
Por supuesto, y contundencia toda la del mundo con aquel que delinque y que asesina ya ni te cuento. O sea, por supuesto, yo no estoy pecando de buenista. Lo que estoy diciendo es que nosotros como políticos tenemos que ir más allá. Es muy fácil hacer un análisis de lo que está pasando. Es muy fácil decir que la desigualdad, o sea, simplificarlo todo a la desigualdad socioeconómica es tan simple como decir que todo lo que pasa es por culpa de los extranjeros. Entonces, lo que yo digo es, hay todo un margen que recorrer donde la gente nos está esperando.
Y hay Mar, el acceso a las armas, en este caso machetes, bueno, por 8 euros, o sea, No sé si esto se puede frenar.
Ahí, bueno, ahí de hecho ya hay un equipo de coordinación entre Delegación de Gobierno y Policía Municipal precisamente para todo este proceso, ¿no?, que se ha vivido de poder adquirir armas a tan bajo coste y además de esas dimensiones. Y a mí me consta que la Policía Municipal ya está en coordinación con Delegación de Gobierno para hacer una incautación de todas esas armas blancas, que es verdad que llama muchísimo la atención, ¿no? Que puedan adquirirse tan fácilmente.
Nos decía un policía que especializado dentro del grupo que está especializado en balas latinas, que además esos machetes da igual, es decir, que valgan 8 euros, que 3, que 2, que 25, ¿no? Que en cualquier caso el problema es poder intervenir antes de... el poder actuar a priori, que es un poco la línea de la pedagogía que estábamos hablando, pero lo de lo socioeconómico me da la sensación de que va mucho por la definición que ha hecho José Manuel Calvo. Y luego habla usted de la delegada del Gobierno, que me gustaría también que opinara sobre lo que ha comentado.
Bueno, yo he hecho un diagnóstico de cuáles son las causas, desde mi punto de vista, que llevan a jóvenes a meterse en este tipo de bandas y a acabar cometiendo este tipo de delitos. Y creo que en esas causas nos podemos poner de acuerdo y dudo, en este caso, que las cuestiones. Mar, ahora bien, mi pregunta sería, porque claro, si hablamos de simplificación, mi pregunta sería, ¿qué propones tú para atajar este problema? Yo lo he dicho claramente, hay que hacer pedagogía de las administraciones. Por supuesto, hay que ofrecer alternativas de ocio, pero no, con eso no se resuelve todo. Hay que, y lo decía Constantino, hay que dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que intervienen en nuestra ciudad de los medios que sean necesarios, de personal, de recursos. Y eso no solamente significa represión, porque es verdad que muchas veces, y a eso me refería con ese buenismo, solamente pensamos en la policía como elemento represor. Al contrario, esa es la última etapa. Precisamente yo lo que estoy diciendo es que hay que reforzar la acción policial en todo el trabajo previo, en la investigación, en el llegar a tiempo de atajar ese problema, el poder poner soluciones antes de tener que ir a ese último momento que es la represión o que es el atajar una situación de violencia que ya se ha producido. Hay que actuar antes de que se produzca esa situación de violencia y para ello las fuerzas y cuerpos necesitan más recursos de los que tienen en este momento. Y eso, que yo sepa, sigue siendo responsabilidad de la delegación del Gobierno.
Usted no ha puesto encima de la mesa ninguna propuesta que le preguntaba antes Mar Espinar sobre posibilidad de que los jóvenes pudieran encontrar y le decía, dígame una.
Sí,
señor Calvo, no le ha dicho ninguna, un segundo.
Te la digo.
Y a usted, sí, ahora tiene usted la palabra, no hay problema. Y usted, además, le ha dicho, dígame también qué haría usted.
Sí, claro, o sea, bueno, el señor Calvo, además de apuntarse lo de la pedagogía, la oferta de ocio y evidentemente dotar de servicios a nuestra policía, que no ha dicho nada en su primera intervención sobre eso, simplemente ha hablado de desigualdad socioeconómica y de actuación policial contundente, cosa que comparto. Yo lo que digo es que hay que dar una...
y acción policial, he dicho.
Ya lo digo cuando tú me dijes.
Bien,
hay que dar una oferta distinta a los jóvenes de hoy en día, que llevan además, que han salido de un confinamiento y ha habido una explosión que quizás por la edad o por la situación, o vete tú a saber por qué, no soy socióloga ni psicóloga, pero han salido quizás por el camino de la explosión sin control. Entonces, lo que yo digo es, este ayuntamiento tiene la capacidad para crear una oferta cultural mucho más atractiva para los jóvenes de facilitarles el acceso a determinados espacios para poder, pues mira, desde desarrollar arte, música, poder tocar en locales en directo, enseñarles otro tipo de ocio. Creo que el ayuntamiento tiene esa capacidad. Yo ahora mismo vengo del ayuntamiento de Coslada de ver un edificio dedicado única y exclusivamente a infancia, toda una primera planta y juventud arriba, donde tienen locales para ensayar, donde tienen una discoteca para los viernes y los sábados por la noche, donde tienen sala de juegos, donde tienen sala de lecturas, donde tienen sala de arte para poder crear, donde tienen espacios para grabar y tocar instrumentos, algo así. ¿Y sabes dónde están los jóvenes de Coslada? Muchos de ellos tocando la guitarra el sábado por la noche, yéndose a una discoteca, en el centro juvenil, yéndose a tomarse lo que sea en su este de chill out que se han hecho ellos mismos... A eso me refiero. Eso es lo que se espera de un ayuntamiento. Extrapolemos. Yo sé que, o sea, yo es que no soy tan experta como tú, Calvo, en todos los temas, pero creo que hay que intentarlo.
Creo que
hay que darles a los problemas sociales, hay que darles soluciones políticas, porque entonces no servimos para nada.
Yo soy experto.
Y que tú lo hayas asumido
algo,
no significa que el resto.
Yo sé algo de urbanismo y poco más. No me considero experto casi en nada más. Pero creo que
ya
tengo la capacidad.
Ya solo porque lo hagas en urbanismo, teniendo en cuenta la política que hiciste.
Tengo la capacidad de analizar los problemas y las situaciones que se están produciendo en esta ciudad, y creo que te equivocas en esa simplificación de pensar que por el hecho de que en Madrid exista más o menos oferta de ocio para jóvenes, que la hay, ojalá haya más, y fíjate, yo alabo que vosotros, ahora te he escuchado un buen rato, ahora escúchame Tommy, yo alabo que vosotros propusierais en nuestra etapa el programa Jobo, o que el gobierno del Estado haya planteado esos 400 euros para que los jóvenes se lo puedan gastar en ocio y en cultura, incluido los cómics, ¿no?, que cuestionaba Casado si los cómics eran cultura. En fin, en una visión rancia de la cultura que tiene el Partido Popular. Pero creo que no existe una traslación directa entre un joven que no tiene oportunidades o que no tiene suficientes oportunidades de ocio y de consumo a meterse en una banda latina. Creo que no, eso no es, no es así como tú lo estás diciendo. Entonces, como hay una serie de jóvenes que en este momento están en banda latina o pueden llegar a estar porque por su situación de vulnerabilidad social, socioeconómica, material, como tú lo quieras llamar, hay que actuar en esas dos líneas, pedagogía y acción policial. Y con acción policial cubro todas las etapas de esa acción policial, de esa intervención policial. Y de hecho me he centrado en la segunda intervención, por dejarlo claro, en toda la previa que tiene antes de una intervención cuando se ha producido ya una situación de violencia.
Señor Calvo, el ocio nocturno pide algo más, aparte de lo que usted dice. Pide arcos de seguridad en la entrada de las discotecas.
Bien.
Incluso también, no sé, en Estados Unidos también hay arcos de seguridad en la entrada de los institutos. No sé si esto ya...
Bueno, eso es terrible, ¿no? Esto... O sea, tener que llegar a ese punto, ojalá nunca en nuestro país vivamos nada como lo que sucede en Estados Unidos, donde además el arco de seguridad no solamente está para las armas blancas, sino para armas de fuego, ¿no? Yo creo que nosotros vivimos en sociedades donde la presencia de armas es infinitamente inferior de lo que se vive en Estados Unidos, y me alegra vivir en ese tipo de sociedades. Ahora bien, creo que todos los elementos de prevención para evitar que se meta un arma en una discoteca que se puedan plantear son correctos, y desde luego yo estoy de acuerdo.
Yo, no sé, a Marc, ¿qué le parece?
Yo, pues evidentemente me parecería una tragedia.
Está en desacuerdo,
Marc. Ya.
Me parecería una tragedia llegar a ese punto. A ver, estoy de acuerdo con José Manuel en que evidentemente, lo que pasa es que yo tiendo a hablar de lo que soy competente, no del sexo de los ángeles. Evidentemente hay que hacer una política en la que hay que apostar por la educación, por la igualdad de condiciones, evidentemente. Pasamos esa fase y vamos al terrenito que nos ocupa, que es el municipal. Yo he puesto propuestas encima de la mesa, José Manuel. Me puedo equivocar, no lo pongo en duda, pero ponme una tú.
¿Pero qué propuestas
más allá
encima de la mesa?
Ay, madre, pues no me habías escuchado.
No.
Me habías dicho.
Por dejarlo claro.
Te he puesto, por ejemplo, el ejemplo de que ahora yo vengo, ahora mismo, por ejemplo, del Ayuntamiento de Coslada, donde he visitado un centro para la juventud, donde se le da la posibilidad a los jóvenes, pues desde...
¿Y tú crees que los jóvenes... Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que los jóvenes que en Coslada pueden o están en una de estas bandas latinas tienen acceso, desde el punto de vista sociocultural, a ese tipo
creo
de espacios,
que dar
ese
la
tipo
posibilidad
de espacios están abiertos a otro tipo de jóvenes?
Mira, cuando yo he sido portavoz de deportes, por ejemplo, en el mandato pasado, siempre es algo que defendí y en lo que creo firmemente. Creo que, tristemente, en determinados barrios de Madrid, el ayuntamiento tiene que hacer una apuesta muy seria para evitar que la gente, que los niños, en edades además muy difíciles, estén en la calle.
Claro.
Y que estén en sus canchas de baloncesto o en sus campos de fútbol. Sí, creo que Perfecto. Si posibilitamos que determinados jóvenes no estén en la calle y estén tocando música, haciendo, pintando, cantando, haciendo muebles, hablando, leyendo, creo que evitamos que muchos entren en bandas.
Pero
por supuesto que lo creo, sí.
Me van a perdonar, solo una reflexión de veterano ya de guerra. Pero es que alguien que nos esté escuchando, Mar Espinar y señor Calvo, pueden estar pensando que en Madrid no hay ningún centro cultural en ninguno de los distritos que permita que se toque en garitos de ensayo, que se pueda hacer exposición.
Bueno, los centros culturales creo que ha quedado demostrado, menos yo lo intenté en el mandato pasado, que los centros culturales no están destinados para la gente joven. La programación que tienen los centros culturales municipales, que intentamos darle una vuelta al Partido Socialista en el mandato pasado, cuando Murgui era el concejal de coordinación territorial, y fue imposible, creo que quedó claro y que en algo coincidimos todos los grupos políticos en el mandato pasado, y es que los centros culturales ya no servían, porque se habían quedado atrás.
Es decir, están obsoletos y lo que hay que están hacer es adecuarlos a lo que usted acaba de ver en Coslada, por ejemplo.
Exactamente.
Señor Calvo, es que me daba a mí esa sensación, porque han gobernado ustedes, antes de Almeida, que usted no ha estado en el gobierno los últimos...
Él se dedicaba al urbanismo, que es un experto.
4 años, bueno ya, pero los centros hay que construirlos.
Claro, imagínate que yo dijera, en 4 años voy a resolver todos los problemas que tiene Madrid.
Algunos, con uno o dos hubiera valido.
¿Qué diría Mar Espinar? Pues fíjate, Mar, solo tienes que mirar los retrocesos que hemos vivido los 2 años y medio con el gobierno de Almeida para...
¿Cómo qué? ¿Como Madrid Central?
Para adelantar lo que hubiera supuesto lo que supuso nuestro gobierno, ¿no?
¿Como Madrid Central, José Manuel?
Pero fíjate, afortunadamente está Madrid Central, claro que sí.
O los presupuestos.
Uno de los avances de nuestro gobierno. Pero te ruego que me dejes ir al tema. Yo creo que el modelo de ocio ni siquiera pasa ya por el propio centro cultural, que por supuesto tienen que tener oferta más rica, más variada, y todo lo que haya, pues nunca sobra, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que hacer es replantear el propio modelo de ocio. Los jóvenes están demandando otras cuestiones. Lo hemos visto con el tema de los botellones, ¿no? Y creo que lo que hay que hacer, pues, es establecer modelos de ocio del siglo XXI. A mí, por ejemplo, me parece muy bien el cheque de los 400 euros. ¿Por qué? Porque le permite al joven elegir dentro de la variadísima oferta, que no solamente la tiene que proporcionar el ayuntamiento, que está muy bien que la proporcione, pero que también, oye, ahí rompamos una lanza por el mercado, ¿no? También está muy bien la oferta de ocio privado y está bien que sea accesible para los jóvenes. Por tanto, yo creo que lo que hay que hacer es ofrecer esa posibilidad y que todos los jóvenes tengan acceso al ocio.
Bien, pues estamos en los segundos últimos del programa. Adelante, Mar.
Bueno, no, yo suelo decir que, claro, o sea, yo pensaba que no habían pactado en los presupuestos ninguna propuesta concreta, porque lo único que querían es el titular, pero lo que me está confirmando José Manuel Calvo esta tarde es que no han pactado ninguna propuesta concreta porque no la tienen.
Prado 30, Mar. Prado 30.
Prado 30, ¿en serio, José Manuel, quieres que hablemos de Prado 30?
No, sí, eso
Prado
30. Para otro programa.
Cuajo, que sí, que lo conserve, pero no
cultural,
te lo aumente.
Biblioteca, o sea, espacio de ocio. Venga. Para los vecinos y vecinas del centro, fíjate.
Emplazados para otro día.
Mientras estuvo ocupado en todo su mandato porque ustedes no lo quisieron desalojar, incluso aunque yo lo propuse en el pleno.
Mar.
Manuela pues, Carmen, alcaldesa, jueza.
Mar Espinar, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid. José Manuel Calvo, portavoz de Recupera Madrid. Gracias. Gracias. Ha sido un verdadero placer
siempre,
hablar mira. De seguridad. Yo creo que siempre nos quedamos cortos. Habrá que repetir, ¿eh, Costán?
Pero sí, además tenemos Prado 30 pendiente que da para un programita.
Hombre, otro programa. Pues, Constantino, mañana más. Ya les deseo a ustedes que tengan una feliz tarde. Les dejo en buenas manos con Félix Madero. Nosotros volveremos a las 4 de la tarde. Adiós, amigos.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.